Buenas noches a todas, todes y todos. Nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de A Pie de Vía, Futuring and Desescalada. Tenemos acá a los mismos de siempre, los Diegos. Preséntense.
Willy, tu turno.
Ya, parto yo entonces, Diego Willy. Sí, pues aquí estamos, Diego, como siempre, con energía, con ganas, un poquito averiado, pero bien. Así que con hartas ganas para este nuevo capítulo, como siempre.
Diego Chasqui. Willyberto. Hola a todos, muy buenos días, tarde, noche, ahí no sé en qué horario nos van a escuchar, pero estamos acá con, bueno, la triada de siempre, además de Nati, que está por ahí en el inframundo.
Hola.
Maravilloso, estamos, personalmente me encuentro bien, me encuentro súper bien, contento y bueno, motivado para darle este capítulo, y voy a dejar ahí el micrófono allá nuestra cuarta panelista ya, po, Nati Bugueo.
Casi
hola,
titular.
Bien. Todo bien, aquí desde Coyhaique City.
De Coyhaique para el mundo.
Patagonia represent.
Sí,
Patagonia para el mundo.
Claro, no,
dale, nos fuimos a la especialísima.
Contarles además que este fin de semana se hizo la Requipatón en Las Chilcas, que era como una de las razones por las que nos convocaba este podcast. Y salió súper bien. Se juntaron 7 equipadores, se reequiparon 7 vías en el sector del Cubo. Y eso es como recién un primer paso, porque la idea es hacer más reequipatones. No solo porque quedó como alta la motivación de todos los chiquillos y chiquillas, sino que además se juntó muchísima plata. Y queda mucha plata para gastar en chapas.
Buenísima.
Bacán. Sí. Juntaron 800 lucas.
¡Qué buena!
Así que bacán, muy felices de como el apoyo de la comunidad, como que esa era un poco la idea, como que todos se sintieran parte de este proyecto. Así que bacán.
Ahora se reequipa todas las chilcas de una.
Sí, y ahí empezó a ver otros lugares también, gana. Pues al final eso es como entre todos hacernos cargo de nuestros sectores de escalada.
Qué buenas noticias, Nati. Van sí, a escuchar bien. Eso.
Muy hermosos.
Oye, y demos el espacio a nuestra invitada, pues, especialísima, local, de la Patagonia para el mundo. Tenemos en este episodio a Alice.
Hola, ¿Alice? A todos. ¿Cómo están, chiquillos? Muchas gracias por la invitación. Feliz.
¿Cómo estás?
De todo. Bien, estoy bien. Aquí, en Castillo, en este minuto.
Buena.
Feliz, los días hermosos, escalando lo que se pueda. Así que, bacán, motivada.
¿Cuánta motivación en una sola persona?
Sí, se hace lo que se puede.
Qué buena.
Sí, pues, muchas gracias por la invitación. Verdad, sí. Cuando la Nati me habló del proyecto, fue, oh, bacán, qué bueno.
Sí, nuestro primer capítulo tuvimos al Tommy, que bueno, él representaba la zona centro, zona como Santiago, y la idea era también tener un invitado acá de Patagonia, y qué mejor que la representante femenina acá de las equipadoras.
Claro, sí. Esa era la intención.
Hermosa iniciativa, aquí va a dar a conocer un poco de lo que se hace, lo que se uno proyecta también y cómo ayuda al desarrollo de la escalada, que en el fondo igual es un granito de arena. Feliz de poder comunicar la experiencia en el fondo. Y qué bien.
Qué buena. Qué buena, maravilloso. Oye, Palo, cuéntanos, porque nosotros nos preparamos, aunque la gente no crea en la casa, y nos preparamos y tenemos mucho que consultar y que preguntar, sobre todo en el ámbito cómo llevó o qué llevó a Alice a comenzar a equipar. Esa es una de las preguntas. Yo sé que Palo hay más, que eso te lo voy a dejar a ti, compromiso. Pero cuéntanos, pues, Alice, ¿cómo nació? Ya metiéndonos un poquito más En contexto, claro, con lo que te apasiona.
Bueno, igual todo inicia obviamente. De mí primero. Bueno,
tener el contexto de cómo llegaste a la escalada.
Ah, ya.
Perfecto. Antes de eso, maravilloso.
Antes de eso.
¿Cuándo naciste?
¿Qué signo soy?
¿Era hace un día?
No, mira, yo soy de Coyhaique, nací acá. Luego me fui a estudiar a Santiago. 8 años estuve allá y allá conocí la escalada. Entonces, pero estaba en la universidad, mi universidad se fue a paro por un mes e indefinido también. O sea, decían un mes, pero probablemente era más. Entonces yo dije, pucha, a ver qué puedo hacer este mes. Así que yo mucho tiempo viví al frente del muro de Vespucio. Y entonces ya dije, fuera a cachar, qué onda, y que esto es como un galpón muy extraño porque era en altura, y dije, ya voy a ir a ver. Y fui a ver de motivada nomás y me quedé viendo cómo escalaba la gente, cómo se movían, y para mí fue así súper impresionante porque yo lo intenté hacer y no pude hacer nada. Así, lo primero que fue como, no, me voy a levantar. Y dije, esto no, y como que igual me gustan un poco las cosas desafiantes, dije, empecé a ir todos los días, dije, esto me gustó y me motivé, iba todos los días, como estaba paro, no sé, apenas abría el gimnasio, yo estaba hasta las 5 o 6 de la tarde, almorzaba ahí ya súper motivada. No, cuático, estuve un mes así, yéndolo yo creo que todos los días de la semana, sin parar. Y empecé a conocer gente que empezó a dar consejos, sí.
Oye, ¿eso hace cuánto fue más o menos?
Yo empecé a escalar hace 6 años. Llevo 6 años
escalando.
Sí, y claro, empecé en pleno invierno, entonces en el muro, y después, claro, como te contaba, igual me rodeé de mucha gente que me empezó a contagiar aún más la motivación hasta que empecé a salir a la roca. Y mi primera salida a roca fue a la pared de Java, al cajón. Entonces, ya, y cuando llegué arriba dije, no, esto es impresionante. Ya. Realmente asumí que iba a estar ahí para siempre. O era lo que yo quería.
Buena.
Claro, entonces, claro, después empecé a escalar más rocas, a conocer distintos sectores de escalada de Santiago, luego de Sergio a Totoralillo, y escalé mucho hasta que terminó el semestre de ese año y me vine de vacaciones a Coyhaique. Y claro, pues, el viaje de Balmaceda, que en el fondo está el aeropuerto a Coyhaique, es el paraíso de la roca. Entonces dije, no puede
pura
ser.
Pura roca,
que,
po, weón.
Esto no ha equipado, no puede ser que no haya ruta, que no haya sectores, no puede pasar, ¿cachai? O sea, en ese tiempo estaba Muralla China, Ensenada, que es como lo típico, algo de Villa Jara, y quizá uno que otro sector más, pero pocas rutas. Entonces, no sé si ustedes han ido a Muralla China, igual son rutas duras, el sector es súper duro. Entonces dije, no, realmente ahí me hizo un clic y dije, no, algo tengo que hacer, ¿cachai? Y se me metió el bichito inmediatamente. Entonces, a raíz de eso, empecé a conocer la gente que igual escalaba acá a la comunidad, que eran en ese tiempo muy poquitos, o sea, no habrá sido más de 20 o 25 escaladores locales, porque tampoco había un muro, el muro se creó ese mismo año. Entonces, allí había mucha gente motivada también que equipaba y me empecé a juntar con ellos. Después volví a Santiago, me juntaba con más gente que equipaba, el Pepe Evas, por ejemplo. Y así aprendí. Aprendí a equipar así, con gente que iba a equipar y yo miraba, me descolgaba, primero limpiaba. Es como el asistente, ¿cachai? Limpiaba la ruta y me fui papeando con el teje y maneje de las cuerdas, que en el fondo igual eso es lo que rescato harto de equipar, como uno también adquiere un manejo del equipo, manejo de cuerda, nunca se para de aprender. ¿cachai? Entonces, eso fue como mis inicios. Después empezaron los rockfest acá en la región y puta, la que primera estaba ahí ya era los cabros y yo, ¿cachai? Entonces no me perdía ni uno.
Buena, pura ¿cachai? Motivación.
¡Cuánta motivación! ¡Qué admirable!
Sí, me encanta IPAD. Creo que es algo que no mucha gente hace, pero es como el aprendizaje que te deja no solamente de poner una chapa, sino también como de sentir la roca, porque uno también va aprendiendo tipos de roca. Después ya se te hace, tú la miráis y sabéis que algo puede caer, algo ya se puede salir o la vais tocando y te hace tacto también y esos ojos críticos, por decirlo así, como decir, puta, después vaya al cerro y sabís más o menos lo que te vaya a enfrentar, ¿cachai? Pues bueno, claro. Para aprender.
Claro, lo puedes extrapolar un poco más a esa escalada de exploración.
Sí, totalmente.
Súper, súper, qué buena.
Oye, Alice, ¿y solo hay equipado acá en la Patagonia?
No, he equipado en el cajón.
¿Dónde?
En la pared oceánica. Estuve equipando en el Alfalfal, he equipado.
Buena.
A ver si me acuerdo de otro más. Creo que por ahí, bueno, en la Patagonia en general también. Ah, y en San Pedro también me equipo.
Cacho,
sí. Viniera. De extremo a extremo. Bueno,
cacho, nada para el norte.
Sí, sí, una vez y justo conocí a un equipador. Me invitó al toque. No, hermosa la escalada ya.
Al final sentís que es como casi que deporte distinto, como escalar y equipar, como que te da otras sensaciones.
No, o sabes que yo siento que igual es parte de, como que todo lo que tú haces, bueno, lo más diferente es andar con un taladro, ¿cachai? Pero el resto del manejo es lo mismo, tú también escalas, ¿cachai? Claro. Igual hay rutas que se equipa y también equipado desde abajo que voy escalando, entonces como que igual estoy haciendo el deporte así. No lo siento.
Sobre
como...
Sobre eso te quería preguntar, porque a mí me habían llegado rumores.
¿Qué cosa?
De que la Alice se equipaba desde abajo.
Sí, hay rutas que se dejan escalar desde abajo. Por eso te digo, cuando uno ya agudiza un poco el ojo, sabes qué puedes hacer desde abajo y qué no. Hay cosas que sí se dejan escalar. Sí. Eso es lo más entretenido. Igual es tremendo entrenamiento porque uno va cargado de peso, un montón de cosas y entrenamiento, o sea, después igual te sirve cuando vaya a algo más exigente o a paredes, grandes paredes, caché, que vais con bastante peso escalando.
Claro, es un entrenamiento de por sí.
Sostener el taladro con una mano es
sí. harta espalda sacáis.
De más que sí, bol. Oye, respecto a esa experiencia de haber equipado en distintos lugares, la sensación que te ha dejado respecto a la seguridad y respecto al ambiente que se genera dentro de los mismos escaladores o de las personas de las que a veces son dueños o conviven con las rocas, ¿has tenido alguna experiencia desagradable en ese ámbito?
¿Tú dices como los propietarios?
Exacto.
Pucha, mira, no mucho, porque la verdad es cuando uno, o yo hablo por mí en verdad, cuando he ido a equipar, siempre uno tiene como una comunicación con el propietario, con la persona que vive ahí. Uno va a conversar primero, y si hay un sector que no hay ninguna ruta y tiene mucho potencial, uno lo ideal es que primero haga la logística, que vaya a conversar con la persona, que lo explique lo que significa aquí.
¿Aló?
¿Hola?
Oh. ¿Alice? ¿Me escuchas?
Perdimos a la Alice. Perdimos el podcast.
Yo también estoy con la señal terrible mala, weón. ¿Me escuchan
no.
ahora?
Hemos perdido a Alice.
Rayos. Ahora te escuchamos, Pablo.
De cómo gestionar en un sector.
Ay, nunca caché con mi.
Estás de vuelta. Estaba ahí embalada hablando.
Estoy hablando, caleta. No sé dónde quedé.
Ay, no cachaste.
Conté toda la historia. Se la perdí.
Estoy presentando. Te caché. Estoy hablando el final.
Pero podemos hacer la pregunta otra vez.
Soy de Coyhaique. Ya.
Sí, son gajes del oficio.
Ya, nomás. Igual yo siento que tengo buena señal. No sé qué pasa. Pero bueno. ¿Hacemos la pregunta de nuevo entonces?
O sea, no, pero sí, ¿dónde quedaste? Estaba hablando con los propietarios.
Los propietarios.
Sí, exacto, ya, pero... ahí lo editamos, así que... Ay, no es la primera vez que nos pasa.
Ay, ¿qué dije de los propietarios?
No, es cosa... No. Ah. Ya, la pregunta era... Oye, Alice, y cuando hay un sector que tiene potencial, ¿cómo veis el tema de la logística o las relaciones ahí con la gente que vive ahí, po, o cuida?
Ya, mira, lo que le estaba contando, que se lo perdieron, que cuando yo salí de la universidad, yo me vine a Coyhaique inmediatamente y me presenté como presidenta del club de escalada, ¿cachai? Estuve como presidenta, entonces...
¿De escalada Coyhaique?
Club de escalada Aysén, pero en el fondo es de Coyhaique, yeah. pero abarcamos de toda la región, o sea, tratamos de unificar también.
Ya, yeah, dale.
Entonces, a raíz de eso, lo activamos y generamos mesas de trabajo donde había mesas de acceso y de equipadas. Entonces, como yo pertenecía a las mesas de acceso, entonces me iba siempre a hablar con los propietarios, con la gente a cargo, y ya sea hacia logística, y me iba a tomar los mates, ¿cachai? Y cómo usted se siente. Siempre estaba como preguntando eso, cómo ellos se sentían, porque al principio igual te dan el visto bueno, te dicen sí, todo bien, pero luego pasa que va mucha gente y no para de ir gente. Claro. Y vienen los problemas de, no sé, pues de basura, que las comidas de cigarro, que los perros que van, ¿cachai? Entonces hay muchas cosas que de repente van pasando en el camino y uno también iba como monitoreando esas cosas también. Entonces, tú me preguntaste si en algún minuto había algún hubo algún problema con ellos. En realidad yo nunca he tenido ningún problema con ningún propietario. Pero igual hay que ser cuidadoso y tener tino de estar siempre... atento a lo que vayan sintiendo ellos, más que nada.
Sí, pucha, eso es súper importante. Quizá acá en Coyhaique todavía no se corta la mano, por decirlo así, porque hay menos gente, porque eso en claro. Santiago ya es como, puta, tristemente pan de cada día, que hayan conflictos en sectores por lo mismo, porque no se claro. da esa instancia de establecer como mesas de trabajo, ¿no?
Sí, porque totalmente de acuerdo, porque en el fondo lo ideal sería que cada ciudad, cada comunidad tenga su club, y a raíz del club sean los representantes y la voz de en el fondo de la comunidad, y se vaya también haciendo seguimiento de todo este tipo de procesos. O sea, eso sería lo ideal. O sea, no actuar así tan a la perso, ¿no? Que yo voy a equipar nomás y el caballero te ve con un montón
de... La roca de todo.
No, pone ahí. No fue con esa actitud. Y tiene razón al decir, claro, que quizás no ha pasado porque no ha habido tanta gente, pero ya está pasando. Igual hay sectores que se han cerrado o hemos tenido problemas, como el Salto Chico, por ejemplo, que es un sector increíble de tradicional, pero han habido algunos tipos de dificultades. Entonces, como que igual hay que respetar también lo que opina y lo que quiere el propietario. O sea, si él te dice el día de mañana que no quiere que vaya a ser nadie, se debe respetar eso, pues es tu patio, es tu terreno. ¿Cachai?
Exacto.
Entonces, es lo que se debe hacer, pero eso.
Hay que intentar de ser humanos.
Totalmente, y respetuoso y empático, porque si uno fuera esa persona y quizás tú no escales y no entiendas nada de lo que esté pasando, si tú no quieres que alguien pase, no tiene por qué pasar, ¿cachai? Es tu espacio, ahí lo estoy invadiendo, entonces
sí, po, estoy siendo un facilitador al final. Respete para que lo respete.
Exacto.
Totalmente. Entonces eso es importante, como tener ese lazo con el propietario, tener una comunicación, ojalá seguía o tener un seguimiento de las cosas que van pasando, porque en el fondo ellos también te pueden entregar mucha información al respecto. Pasa de repente acá hay mucha gente que se dedica a la ganadería, que hay ovejas por todos lados, y va gente a escalar con perros. Entonces es que es lógico, no hay que hallar un perro si está lleno de ovejas. Pero deja que
como que... No. Eso igual es un problema bastante como importante allá, creo yo, porque al menos por la zona central obviamente no hay que llevar perros, de eso estamos claros. Pero claro, que el perro se coma la oveja, no, acá es difícil verlo.
Claro. Totalmente, entonces es un poco de tino también, po. Y tampoco es la idea estar poniendo letrero en todos lados que diga no salte el cerco, no traigas perro, no botes basura, o sea, está ahí como, es como, en realidad si estás haciendo un deporte al aire libre, idealmente también tienes que comportarte ad hoc, o sea, si por algo también te gusta la naturaleza, ¿cachai?
Claro. Exacto. Y bueno, y así como para complementar un poquito más allá el tema de los perros, no es que puedan solo hacerle como un daño directo, por ejemplo, al ganado, sino que también transmiten enfermedades que le podrían transmitir al ganado. Y puede ser mucho peor. Entonces, bueno, en fin, son muchas las cosas que pueden pasar. Y la cuestión es respetar nomás y ser consciente ahí de que... Y pensar un poquito más allá de... Y ver más allá de sus narices, que cómo puede afectar lo que uno hace.
Totalmente todo. Todos nuestros actos tienen consecuencias, pero así no se la ola, no. En serio, como que yo no tengo nada con los perritos, me encantan, pero es eso, como igual tener un poco de tino nomás.
Claro.
Oye, y Alice, entrando así como un poquito más en la parte como técnica de equipar, ¿Qué opináis tú? Así como cualquiera puede equipar, cómo iniciarse, es llegar y hacerlo, me compro un taladro y voy a hacerlo y las chapas y listo. O no sé, pues, desde tu experiencia, ¿cómo es la cosa?
Yo creo que cualquiera puede equipar, o sea, cualquier persona que tenga un taladro va a poder poner una chapa y va a poder equipar desde arriba, o que tenga mínimo manejo de cuerda, lo va a hacer. El problema está que igual hay que... tener un poco de, o ir desarrollando la visión, ¿cachai? Lo que tú esperas del sector, de la ruta, de ojalá que lo más linda posible. Entonces, ojalá tener un poco también de experiencia. Yo igual llevaba poco tiempo escalando cuando empecé a equipar, pero tuve la suerte de rodearme de gente que en verdad igual me nutrieron de mucho conocimiento y me han también retroalimentando. Entonces, claro, y de repente he escuchado hoy, pero igual ya hay poco tiempo escalando, cómo está equipando, y es como, pucha, pero, y está mal la ruta que hice, y todo el, ¿cachai? Como, no, entonces, pero, ¿por qué dices eso, cachai? Es parte de la disciplina. Creo que cualquier persona lo podría hacer, pero siempre estar nutriéndose de conocimiento, porque como existe también la forma de equipar desde arriba, haciendo rappel, por ejemplo, también puedes equipar de abajo o también puedes ir con otra persona al lado, y así sucesivamente hay hartas maneras de poder equipar, hasta solo puedes hacer. Okay.
Claro, exacto. Entonces, mira, según como lo que dijiste recién, un mensaje que se podría rescatar es que no necesariamente necesitáis una vasta experiencia como para animarte a explorar esa posibilidad de empezar a equipar.
Claro. No, lo que sí yo recomiendo es que, no sé, si se puede hacer un curso sería lo ideal.
No, asesorarse bien, porque igual sería, también igual equipar una ruta conlleva como cierta responsabilidad. Como de la gente totalmente que va a instalar, la gente que va a ir al sector.
Obvio, y ojalá tener un igual experiencia escalando, o sea, o haber escalado en varios sectores también para tener más amplia tu visión. Creo que eso es re importante también. Como entender, porque no, si no escaláis re poco, o sea, muy poco, igual pucha, difícilmente también vaya a poner bien una chapa o donde debe ir, porque realmente tienes que escalar, pues, para cachar que donde descansar, puedes limpiar, ¿cachai? O sea, hay claro. cosas que... Y lo que te digo, sí, cualquiera puede poner una chapa, lo voy a hacer. Capaz que con otra persona que vaya viajando y vayan marcando las tomadas y después las cales en top y después la vuelva a corroborar, ya... Y ahí haces tu ruta, todo bien, ¿cachai?
Se entiende, pero privilegiar el tema de ojalá algún curso y tener al menos una experiencia mínima, pero el no tener una vasta experiencia no es una restricción.
No, totalmente. O sea, en mi caso, como te digo, yo tampoco llevo mucho tiempo escalando, pero igual yo soy muy autodidacta y también soy muy estudiosa y soy súper metódica, ¿cachai? Yo ya para la cuestión, entonces esa es mi experiencia. Pero si alguien lo quisiera hacer que lleve poquito, tal vez sería lo mejor que tome un curso. Y realmente
es lo que le gusta. Eso recomendarías tú.
Sí, un cursito o una... ¿Ah?
Pero, ¿existen como cursos para aprender a equipar o al final es como tomar un curso de manejo de cuerda o acceso de cuerda para saber cómo al final trabajar nomás?
Mira, el manejo de cuerda es súper importante porque idealmente si estás equipando también tienes que ascender y descender por una cuerda, ojalá fija, ¿cachai? O sea, te vas a encontrar en esa circunstancia, entonces tienes que saber manejo de cuerdas, tienes que saber poner anclajes naturales, ¿cachai? De repente artijo, entonces hay cosas que uno debe saber y eso es parte de lo que tú vas aprendiendo también. Pero también yo he escuchado, por ejemplo, que el Pere ha hecho cursos de este contenido y hay otra gente que igual a raíz de ese curso también ha ido equipando.
Bueno, bacán, yo no tenía ni idea, igual en Santiago no se ven esas cosas.
No, pues yo sé que el Pérez hizo un cursito acá en Castillo, pero no sé si eso lo harán allá. Acá tampoco es que haya muchos equipadores, entonces yo tampoco he visto que hagan curso aparte de lo del Pérez. Pero se podría proponer, ¿por qué no? ¿Cachai? De repente, como te digo, el club es como es la plataforma donde uno de repente debe comunicar las cosas que hacen falta y si hace falta esto, se puede hacer cosas.
Bueno.
Lo que sea. Y también es necesario no solamente para seguir abriendo rutas, sino también para hacerles mantención a las que ya están vigilas, ¿cachai? Entonces sería mucho más recurso humano para todo lo que se necesita, ¿no?
Claro que sí.
Oye, Alice, ¿sí? Colgándome un poco de lo que estabais diciendo hace un rato de que como llevabais poco tiempo, de repente había personas que decían como, oye, lleváis tan poco escalando y estáis equipando. ¿Sí? ¿Hay sentido en algún momento como, por decirlo, una mini discriminación, cachai, pero por el hecho de ser mujer también, dentro del círculo que principalmente son hombres equipadores?
Mira, yo al principio cuando empecé a equipar, es como que igual era raro porque aparte de que ya poquito era, puta, ya, observémoslas, ¿cachai? Era como que igual me sentía un poco observada, pero ¿sabéis que no? Nunca me he sentido discriminada, de hecho, es bacán porque mucha gente me dice que bueno y me motiva más y como que también admiran como que una mujer lo esté haciendo, ¿cachai? Y eso también a mí me reconforta y es bacán como sentirlo, como... Y cualquier persona, independiente del género, lo puede hacer. No hay límite así como para escalar, tampoco para equipar. Es duro, sí, porque igual uno hace fuerza, que hay todo así rasmillado a veces, con toda la ropa sucia, o a veces que hay con los ojos llenos de mugre, y es súper pesada la pega, ¿cachai? Pero igual hay que tener tolerancia a todas esas cosas, y paciencia, pero... No, nunca, yo al menos me he sentido como discriminada por ser mujer.
Qué buena que entre la comunidad misma de equipadores, al menos en el núcleo que te has movido tú, hayas tenido una buena acogida, eso.
Sí,
es maravilloso y habla muy bien también del entorno.
Sí, pues totalmente. Igual uno al principio cuando empieza, o sea, siempre comete errores, ¿cachai? Y de los errores también vaya aprendiendo. De repente ponís, no sé, por una chapa, quizás te había ido más arriba. Después la podéis corregir, todo bien, pero uno siempre va a cometer errores, ¿cachai? Ojalá nunca los errores sean fatales, ¿no? Pero se pueden corregir. Entonces, no existe equipador que no haya cometido ningún error nunca. Entonces, tampoco me... No sé, no me gustaría que me dijeran algo así, ¿cachai?
Sí, pues también hay que darse el espacio para fallar. Hay que entender de que uno puede fallar. Y eso, como tú bien dices, tomarlo y sacarle el mejor provecho, aprender del proceso.
Claro.
Eso es muy importante.
Súper, siempre hay que aprender.
Oye, a mí me gustaría saber, conocer alguna ruta memorable que hayas equipado, alguna que te quede ahí, como te llene más el corazón.
Uy, en el tintero.
Mira, la que más me ha gustado hacer, en el fondo, bueno, tú para lo que ya estáis viendo acá, tú cachai el Macay, o sea, es el Cerro de Isairo, pero más conocido como el Macay. Es la portal de Coyhaique, ¿cachai? Tú llegás y es el cerro que hay al toque. Entonces, allí fue... Con mi pareja llevamos un multilargo que se llama Mate Marley.
Mate Marley, lo he escuchado.
Sí, yo lo vi en tu Instagram. Se veía muy bonita esa pared.
Es hermosa. Entonces,
el otro día vi ese topo.
Es maravilloso. Es que caché que igual en mi Macay igual tiene mucho potencial. Y un día así salió en un viaje al Choltega, así, oye, pero ¿por qué no podríamos ponerle una, o sea, otro multilargo a la cuestión? Y fue, y ¿cómo lo llama hoy? Empezamos al toque con el nombre, ¿cachai? Antes de cualquier cosa, justo había como estos vasos de Coffee Marley, fue como Mate Marley, tengo que ponerle, ¿cachai? Así, y ahí nació todo, y a la vuelta...
O sea,
bueno,
como cuando no tenía el hijo y le buscáis el nombre antes.
Claro,
cuando tengo un hijo,
se va a llamar. Me voy a poner así. Así que quedó como Mate Marley. Y a la vuelta del Chaltén, puta, había un evento antes de ese viaje que era, ¿cómo era? Algo de la fiesta a la chapa. Fuimos, equipemos un multilargo. Y fuimos a quemar un multilargo con el Pablo. Así que, no, Mate maravilloso que vamos.
¿Cuánto de largo?
Son 8 largos.
Y lo equiparon de abajo, entonces.
Sí, todo escalando desde abajo.
¡Ay, qué buena misión! Ay,
¿cuánto ya, es el grado más duro?
Eso es como... Es que
¡vamos, vaya, de cabeza!
Idealmente sería bueno que vaya más gente para certificar el grado, ¿cachai? Como que uno estima un grado, pero idealmente tiene que probarlo más gente para poder, pero debe ser un 12 menos, un timo largo, que es el más duro.
Ay.
Sí, y en uno de esos largos igual colaboraron unos amigos que justo andaban acá y nos fuimos a meter, no acuerdo, nos fueron a ayudar y fueron parte del proceso, así que bacán. Fue muy bonito.
Buena.
Eso.
Bueno,
mándale
la Palo, vamos la próxima semana.
Ya, pues.
Sí, buena, buena. Voy a ponerle ay, grado. Llevo una semana encerrada
y quiero buscar. En setas.
Sí, o sea, ese largo es bacán porque va progresivo, caché. Como que comparte reunión el primero con uno que se llama. Ay, no. Bueno, pero comparte reunión el primer largo y después va como subiendo, caché. Y va subiendo y subiendo hasta que ya el último es el más duro, entonces igual es bacán.
Bueno.
Me iba ahí apretando al toque, ¿sí?
Te la va poniendo de a poquito. De a poquito.
Te la va poniendo de a poquito.
Hasta que termina ahí todo chato.
Sí.
Bueno, aquí hagan.
Oye, ¿es de Depo o de otra?
Oye, me sudan las manos.
Ah, es de Depo. Buena.
Sí, de Depo.
Buenísima.
Sí. Esa ruta a mí me marcó harto.
Las chiquillas para ti que te envía especiales de a pie de vía a probar la ruta.
Eso. Hoy hablando de apertura, Alice, ¿recuerdas cuál fue tu primera ruta equipada de la vida?
Sí, me acuerdo, fue en este sector.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama?
Es que es cuático porque yo no le puse el nombre. Mira, la primera ruta que equipé fue en el Salto Chico, que este sector que te digo que es que ya está con problemática acá en la región. Entonces, claro, equipé una ruta que era facilísima, era una escalera, pero que podía ir, y ahí como abrazando un pilar, y al lado tenía ahí la fisura, entonces claro, una escalera.
Bien, y ahora que empieza ya más la temporada, ¿tenís ahí cargando el taladro? ¿Tenís proyectos?
Sí, igual yo estoy ahora recién saliendo de una lesión de hombro.
Ya.
Entonces igual estoy, ha sido un poco largo el proceso, igual el taladro te hace forzar mucho también el hombro, entonces estoy con la calma. Pero sí, de que quiero seguir equipando, de hecho tengo mi banquito, siempre tengo mi banquito de chapa personal, que donde se me dé la gana llego y voy nomás, ¿cachai? Y si buena. No, igual lo comparto si hay algo que está muy bueno, sí, pero... Puta, idealmente ojalá en verano estar abriendo algo sería lo ideal.
Buenísimo. Ideal.
Pero ojalá de ahí, por mientras estoy con el taladro de masaje.
Como que entiendo. Una por otra.
Sí, claro. Oye, igual sirve para estirar resistencia. Estaba ahí como en taladrito, igual te hace virar el hombro. Igual es pesado.
Sí, abajo, sí, como sí, esa máquina culia que vibra.
Sí, eso es claro. Claro, la masaje a todos.
El taladrator 10.000.
No, pero entretenido así, igual bien. Y por mí igual estudiando, harto al respecto. Me motiva también.
Bueno.
Bien, así, al menos te escuchas muy motivada, así, prácticamente con todo lo que involucra la escalada.
Sí, tampoco. Ahora voy así progresivamente, pero si de que algo tengo un proyecto, sí, claramente tengo hartas cosas ahí pendientes, cosas que he visto, que igual obviamente hay que empezar a hacer logística también, empezar a hacer lobby. Pero sí, hartas cositas en mente. Pero igual buena. Con la calma también.
Claro.
Oye,
claro,
Alice, siempre... ¿el club de escalada Aysén existe aún?
¿Funciona? Todavía sí, existe. Igual con el tiempo de pandemia, como que los ánimos bajaron, no hubo mucho movimiento, pero ahora se reactivó. Así que está bien eso, se cambió la directiva, porque igual yo estuve ya 3 años en eso. Se cambió y la idea es como activarlo, claro. Es como activarlo y generar proyectos y todo. Y el tema del rescate también es como que tener un tema de implementos de rescate en caso de cualquier cosa. Igual no, hay hartos bueno. proyectos entretenidos que se están gestionando, así que está bueno eso.
Bacán.
Sí, esperé, insisto.
Estoy ahí en
como
te paso el dato.
Sí, este pasa el dato ahí. Hay que llenar una pista.
Ah. Oye, y respecto, ya yéndose como un poquito más a lo local, respecto a la comunidad de equipadores, ¿entre ustedes tienen alguna especie de foro o hacen algún tipo de colecta fuera del, por ejemplo, lo que nos comentaste de la cerveza dropera? ¿Han formado algo o por temas de pandemia han estado medio parados?
No, o sea, ¿tuviste fondo para Chapita o para algún proyecto?
Claro, para algún proyecto, no sé si es que quieren equipar, por ejemplo, alguna pared grande o un sector completo, no sé.
Eso generalmente igual lo hacíamos, claro, con eventos. pero por ahora no se ha hablado nada al respecto. Nada al respecto. Yo igual he estado un poco desconectada y, como te digo, al menos por mi parte yo tengo mis banquitos, pero sería ideal como que siempre esté como haciéndose proyectos con el club. Sería ideal también poder gestionar uno y poder hacerle mantención a sectores, ¿okay? Porque es harto, harto lo que se necesita. Así que ojalá se pueda como ver la posibilidad de hacerle una mantención. Yo creo que hoy en día, viendo la realidad así de sectores que ya harían sus buenos años y uno ve que las cosas están, las chapas se están oxidando y todo, sería la prioridad hacerles mantención a estos sectores más que abrir vías, ¿okay? Si fuese por un fondo, por ejemplo.
Claro, los sectores que son más clásicos.
Oye, de los... Eso mismo. ¿Cuáles serían esos, Alice? Como los más viejos, que llevan más años.
Mira, Muralla China. Muralla China necesita una mantención, necesita un análisis. Ir a ver y hacer como un catastro realmente de cuáles son las rutas, de cuántos tiempos llevan, de cómo visualmente se ven, ¿cachai? Porque ha pasado también que hay chapas que se han salido en un vuelo, hay chapas también que se ven sueltas, otras que se han oxidado, las reuniones más o menos nomás, ¿cachai? De gastar. Muralla China yo creo
que... Acá que llueve poco.
También. Y aparte que el material que están equipadas son con zincado, entonces igual la durabilidad va a ser menor, pues. Entonces, idealmente poner los ojos en ese sector que son clásicos, y que va mucha gente, y la gente nunca se va a imaginar que va a haber un algo oxidado, ¿cachai? O algo que está bastante desgastado, porque tampoco el escalador usualmente no está tan atento a esas cosas, ¿cachai?
Claro.
Nadie, ahí tenéis pega con anda escalada, ¿viste?
Sí, pues
hay que hacer una equipatón allá.
La gente en verdad no se cuestiona mucho como... bueno, primero no se cuestiona como quién puso la chapa, pero tampoco como hace cuánto pusieron esa chapa, como cómo estará el perno, porque uno lo único que ve es la chapa y lo que sobresale el perno, pero no tienes idea de lo que pasa adentro. Y en lugares acá que son lluviosos, claro, el zincado dura mucho menos y acá todo es zincado.
Claro.
O sea, nos pasó las chicas que reequipamos y salieron unas chapas, pero ya de ni siquiera chapas, de perfil metálico, todas oxidadas. Y la gente le volaba como si...
La nadie gente le da muerte, ¿cachai? Literalmente sí, le da muerte,
weón. Me lo toman demasiado en serio.
Sí. Lo importante ahí educar y también cómo hacer los cargos.
Pero es que eso parte mucho también de la responsabilidad del escalador, ¿cachai? Como que el escalador no solamente tiene que escalar, también tiene que hacerse responsable de muchas otras cosas más, ¿cachai? Esto mismo, de repente si vi una chapa suelta, ¿qué te cuesta apretarla, cachai?
Sí,
pues. Es como no solamente pensar en sí, sino como también en el resto, si veis basura de repente recogerla, si el pie de vía tiene, no sé, po, algo que molesta, puta, arreglarlo, ¿cachai? No es todo pegar el equipador, es algo comunidad.
Tener una actitud un poco más como proactiva y no tan dejando en manos del resto que la wea funcione.
Claro, no tan pasivo, ¿cachai? Eso es. Es como el equipador tiene cierta responsabilidad y muy, muy alta, pero también el escalador tiene otras responsabilidades también, ¿cachai? Entonces tiene que ser todo muy compartido. Todo muy compartido. Las mantenciones deberían hacerse también con información de la comunidad y todo, ¿cachai? Y también el otro sector, bueno, volviendo al sector es de que necesita mantención, también está Ensenada. Ensenada es un sector re bonito, igual lleva mucho tiempo.
Súper concurrido.
Claro, y aparte tiene muchas rutas escuela, ¿cachai? Y rutas escuela que jamás se le ha hecho, o quizás sí. A lo mejor sí, algunas sí, pero hay unas que ya tú a la vista de sí no necesitan urgentemente un cariñito, ¿cachai? O sea, imagínate, las rutas escuelas son las que más se escalan, entonces sí o sí necesitan una mantención. Yeah. No sé, hay gente que va a aprender, hay gente que toma curso, hay gente que, no sé, pues va a guiar, ¿cachai? Ahí, y es como ya realmente pongamos los ojos en esto y hagamos una mantención, que no cuesta nada, o se puede organizar a través del club, algún proyecto, o lo que sea, ¿cachai?
Claro, hay que tomar acciones.
Hay que tomar acción, y ojalá equipar con inoxidable en estos sectores, o sea, para que dure también el trabajo y perdure por el tiempo, ¿cachai?
Exacto, eso es lo que yo creo, todos buscamos como por el bien personal y también por la comunidad.
Claro.
Súper. Chicos, ¿les parece si pasamos a las preguntas del público?
Público.
¿Están por ahí? ¿Se quedan dormidos estos güeyes?
Sí, me parece, estoy de acuerdo. Sorry, que no podía desmutearme porque justo se me cruzó como otra ventanita y no podía apretar el botón.
Huevón.
Ya, está guando.
Un problema acá para 8. Ya, pues, yo voy con las preguntas del público.
Representa Zion.
Tenemos 3 preguntas y una felicitación. Vamos a partir con la felicitación. El Coto Labrín. Dice, grande Alice, pura motivación con taladro en mano. Así que ahí se llevó su felicitation. Está bien, igual.
¡Oh, bueno!
Equipadora, equipadora.
Big de fan.
Él es buen partner acá, ¿no? Y aparte igual hemos ahí compartido experiencias escalando, así que igual ha sido muy bacán conocerlo.
Y eso. Y
De hecho,
las fotos que usamos para la publicidad ahora que le hicimos el capítulo.
¿Los dos y el Coto?
Sí, oye, pues, también.
Ah, y el Coto por tu foto. El afiche principal es el Coto.
¿Ah?
La foto del afiche principal es el Coto.
Sí, pues. Lo que pasa
¿verdad?
Es que yo soy re mala para las fotos. Soy muy mala para las fotos. Casi ahora, puta, ya antes al principio cuando tenía el Instagram subía hartas cosas, ahora es como... verdad no ocupo mucho tiempo en eso y cuando dijeron, oye, tiene una foto, fue como, tengo solo estas fotos.
Oh, shit.
Como, estoy muy mala a las fotos.
Ya, pero de lo bueno poco.
Eso dicen. Está bueno para el nombre de ruta. Lo voy a anotar.
Yo la voy a abrir.
De lo bueno poco.
Está bueno, sí. Me gustó, buen nombre.
Cuando abre una ruta, se va a llamar así. Así, corte de Esteban.
Capaz que esa Esteban va a cambiar el nombre de mi ruta, po. Así que me pusieron nombre y... capaz que ahí podríamos ponerle.
Ah, sí, ahí está. Ya, y bueno, ahora sí pasamos con las preguntas. Sebas Calona pregunta... ¿por qué en varios sectores de escalada de Coyhaique y alrededores no existen topos? ¡Chan, chan, chan!
¡Chan, chan! ¿Por qué será?
Para que nadie vaya.
No, lo que pasa es que... por lo mismo de los temas de los accesos, uno no puede llegar y liberar la información, porque eso significa que va a llegar mucha gente, y si no hay algo claro, no hay algo solucionado, y no hay algo que nosotros podamos entregarle realmente al propietario, no podemos liberar una información así. Es algo delicado.
Claro.
No existe el topo.
Exacto, el topo es el punto final de toda una gestión. O sea, no solo de equipar, sino que de un montón de pasos anteriores. Es el reflejo finalmente de... o debiera ser.
Ese es el resultado. El
resultado de toda una gestión y de la equipar. Claro.
Sí, no es porque, o sea, mucha gente me lo ha preguntado y en el fondo al club, que era la plataforma en ese minuto, se le preguntaba, oye, pero ¿qué onda los topos, que no los sube? Es eso, es porque detrás de un sector hay muchas cosas que se deben solucionar y se deben resguardar también, entonces cuando realmente esté todo listo, el topo se va a entregar, ¿cachai? Y eso es lo que se debiera hacer siempre. ¿Cachai? Y así ojalá que... el propietario tenga el topo, ¿cachai?
Exacto.
Y lo más lindo sería una guía de escalada, sería lo más lindo. O sea, hace poco hizo una del Cerro La Águila, por ejemplo, que la hicieron la comunidad Junta Nos y todo. O sea, en verdad no es junto con la comunidad, pero ahí se rescata la biodiversidad del lugar, se rescata la historia de los propietarios, la cultura. y luego de eso los topo, ¿cachai? Entonces la persona lee todo y es algo un muy lindo ejemplo a seguir. Entonces idealmente sería lo mejor en cada sector que se hiciera eso, ¿cachai?
Oh, sería maravilloso claro. Tener un topo así de completo, que no sea solo escalar.
Claro, que sea como, y eso también
y te final generaría, te ayuda a valorar el sector, po.
Obvio, eso de ayudar, igual te genera conciencia y te está educando al respecto de lo que está en tu entorno, ¿cachai? Como las, no sé, pues de repente vas a un lugar y está lleno de aves y decís, oye, ya, pero hay aves que quizás no van a ver en otro lugar, o la misma flora, ¿cachai? Entonces no, es importante, y seguro que si en otros países también lo hacen. Entonces tú ahí compras la guía y ya está todo el trabajo listo y la información entregada y todo, pero pucha, no es de egoísta de no poder, de no querer entregar los topos. Pero si alguien quisiera escalar, se le pide directamente a la plataforma del club, o al Instagram del club, o a la comunidad local, que es lo más simple, si te van a dar los papeles igual.
Claro, ese boca a boca es mucho menos masivo que el liberar unos topos en internet.
Sí, totalmente. No, imagínate, no, que haría la pura barra.
O sea, en definitiva, esto no es por ser cagado, es por ser responsables.
Sí, responsable con la información.
Exacto, así que el que quiera topos también se puede ofrecer amablemente para ayudar.
Obviamente, es un trabajo en equipo.
Exacto, porque también hay que hacerlo, pues esa es la cuestión. O sea, hay que hacer toda esa gestión y de repente uno espera que lo haga el resto, pero también uno puede ayudar.
Sí, siempre hay algo que hacer. ¿Cachai? Mira, sí, no solamente es equipar, es poner chapa o limpiar la pared, también viene si tú vas a abrir un sector o vas a equipar una ruta, también tienes que fijarte el tema del pie de vía, por ejemplo, ¿cachai? Del sendero, de hacerles más atención, porque en el fondo tú estás generando una zona de sacrificio donde hay mucha gente, bueno, depende igual de la grabación del lugar o todo, sí, bueno. pero hay muchas cosas que puede hacer, o sea, de repente hemos estado en la situación que equipamos un sector y necesitamos generar un sendero, ¿cachai? Y llamamos a los motivados y van y ahí hacemos sendero con motosierra, qué sé yo, todo, pero generamos un espacio de sacrificio, ¿cachai?
Exacto, y eso es una planificación.
Sí, po, obvio, es una intervención, po,
weón. Es una intervención que es inevitable si vaya a escalar, ¿cachai? O sea, así invades el entorno, entonces es súper necesario que también la comunidad se haga parte de eso. Y que todos puedan colaborar de cierta manera en distintas labores, que no cuesta nada, ¿cachai?
Así es, más vale hacer un daño controlado que dejarla cagar.
Sí, totalmente.
Total, porque, o sea...
Claro, sí, que sí, estar sí, llegando sí, así como a la mala por distintos lados.
Algo sí, como, pues, como lo que hicieron el Nati con Anda Escalada en Velosa.
Claro, lo mismo.
Demarcaron senderos, pusieron letreros, señalética y siguió el baño...
Y ese sendero que había antes Melosa, el antiguo, igual era súper difícil el terreno, ¿cachai? Y siempre también hay que pensar en que si el día de mañana hay un accidente, también ese sendero va a ser tu vía de evacuación, ¿cachai? Entonces exacto, tiene que ser algo demarcado y ojalá con los menos obstáculos posibles, ¿cachai? Lo digo porque yo en algún minuto tuve un accidente en
Melosa. Claro, lo más despejado posible.
Tuve un accidente en Las Melosas y el rescate ahí, la evacuación, o sea, perdón, la evacuación fue así ya, pero pitilla, ¿cachai?
Manso, no,
no, fue horrible. Entonces, eso me da también la visión de poder pensar esto también y decir, el sendero es muy importante, muy importante.
Así es. Claro, y continuamos claro, con otra pregunta de Tonio Muñoz.
¿Ya?
¿Cuándo por el Chaltén? Aguante el murito de la UNAP.
¿Cuándo por el Chaltén?
Sí, te están invitando, parece.
No, no, es que lo que pasa es que ya tengo una... No, tengo una cosa que hacer por allá. Tengo
un... Ah, qué
va. Que no completé.
Unos proyectos.
Unos proyectos que no completé, entonces tengo que ir. No, a mí me gustaría ir, ojalá este verano. Si está en la frontera, no hay ninguna dificultad, feliz voy. O sea, Chaltén es increíblemente porque la comunidad se hizo parte del proceso. Entonces ahí tienes también el gran ejemplo de un desarrollo de un pueblo montaña, ¿cachai? Que es lo que está pasando acá en Castillo. Entonces es admirable también que tú vayas y veas toda esa ordenanza, cómo están el tema de los senderos, que los campings, que la comunidad, que cómo el pueblo también se nutre de todo eso, ¿cachai? Entonces es un lugar que quiero ir y pucha, ojalá pueda ir este verano a concretar proyectos y a ver si es que sale algo más feliz.
Bien, a escalar alguna aguja por ahí.
Sí, pues.
Maravilloso.
Estar fuerte para eso, sí.
Hay que, claro, hay que entrenar todo lo que se pueda.
Sí.
Buena. Oye, ¿qué otra pregunta, no, Willy?
Sí, por supuesto que a la última pregunta.
Todavía, ¿no?
No sabía cómo decirlo, pero sí. La verdad, tiene el palo blanco. Pero en realidad ya lo abordamos un poco, en realidad, pero es como ver los problemas de acceso en las zonas de Aysén.
¿Cómo era la pregunta?
¿Cómo ves el problema de los accesos a las zonas de
Aysén? Yo hice la raíz chuta que se cierra el computador. Ya. Sorry, mira, mi pregunta era como más como. Porque ya, ahora estamos así como con varios sectores, así como más o menos al hilo, ¿cachai? Como Salto Chico, también hay sector en Castillo que los propietarios están medio chatos. Y eso que todavía no empieza la temporada, como pensando que en verano va a venir mucha gente, ¿cómo crees tú que se ve el tema como de los accesos, de como la masividad, ¿cachai? ¿Cómo nos va a afectar también a los locales?
Sí, por eso está aquí, cuando ya la embarrada, finalmente los que estamos acá somos los que pagamos el pato.
Entonces, claro, no, los y que realmente se
lo que he visto harto es como el trabajo en equipo por comunidad, ¿cachai? O sea, desde ya sería muy bueno como empezar a educar de repente o empezar a informar de la situación actual de cada sector. Sería lo ideal, porque en el fondo tampoco es que uno pueda hacer mucho al respecto. No le vas a decir a alguien, oye, no vayas porque está cerrado, y te va a mandar a la cresta, ¿cachai? Entonces sería bueno como... Claro, claro, cuando le dicen no parece que es peor, pero... Pero no, lo ideal sería como empezar a gestionar capaz que una red de información al respecto de los estados actuales de cada sector. Porque igual es inevitable que no llegue gente, ¿cachai? Y la gente va a llegar igual si quiere instalar. O sea, imagínate, viajan acá y quieren ir al sector que le han dicho que es tan bacán y clásico, qué sé yo. Y van a querer ir a cada costa. Entonces, la mejor manera es como hacerse responsable como escalador e informar nomás. De repente el tema, si vaya a un sector que sabes que hay problemas, no sacarte una foto y subir al Instagram, porque eso incentiva que la gente vaya, ¿cachai? Porque no sabe
eso,
lo que
está pasando acá,
pues. Que puede ser un arma de doble filo, entonces de repente sería bueno utilizar esa plataforma para decir, oye, lo contrario, no vengas porque, ¿cachai? Entonces, hacerse como parte también del problema, porque aunque seamos o sea gente que venga desde afuera a escalar acá, también somos escaladores, ¿cachai? Y compartimos algo común, que es la naturaleza, que es el deporte, que es todo. Entonces, por ser de afuera no significa que no te hagas parte del problema tampoco.
Claro, claro, tienes que hacerte parte y tienes que también respetar los procesos que se están llevando en cada uno de los lugares.
Eres claro. El problema.
Claro. No, claro, es que es eso, o sea, como que, como te digo, es inevitable y el que quiere ir va a ir porque no, como nadie va a decirle, oye, no vayas o si no, ¿qué? ¿Caché? Como que no se puede así. Entonces, no, lo mejor es informar nomás y sería lo ideal, como, que, ¿cómo hacerlo?
Tarea no ahí del club, de los que estamos acá, pues, mantener informado. Y sí, claro. Pues a mí me parece como bacán que venga la gente a conocer la región, acá la escalada es increíble. Pero tenemos que ser respetuosos e informarnos antes de llegar a ir a la roca.
Claro, y la información generalmente sí, la tienen los locales. Entonces, como ya no hay topos, o no hay topos de todos los sectores, puta, siempre te vayas a informar con la gente que está acá nomás, ¿cachai? Hasta que no haya una información oficial.
Claro.
Claro. Entonces ya tienen dos tareas, cabra, ¿eh? Ahí ir a encadenarse Mate Marley y empezar a hacer la motivación en contra y abrazar el refri.
Abrazar el refri, por favor. Sí, pues, así que eso es lo que puedo decir al respecto de las preguntas.
Bueno. Ya pues, chicos, ya, ¿qué algo más en el tintero? Yo estoy haciendo una repasada rápido por lo que teníamos visto y creo que no sé si alguien quiere acotar algo más.
No, a mí no me queda nada pendiente.
Alice llevó la pauta sola.
Oye, yo fácil. Solo la no, falta nomás.
Así da gusto. Ay,
no, así da gusto.
No, sí, creo. Oye, acordándome de algo que me preguntaron por ahí, de que existen cursos de equipadores, cacha que vi el otro día una noticia que están en Europa haciendo como una certificación de técnico en equipador. Cacha, y ahí te enseñan como, te pasan como ramos medioambientales, no sé, manejo de cuerda y hartas cosas rechoras que estaba así leyendo. Fue bastante bueno porque allá en Europa igual hay harto de equipadores. Entonces, claro. Imagínate que se reunieran todos los equipadores.
Sería para la casa.
Eso sería bueno de repente.
Vayan a capacitarse. Así.
Es una necesidad, yo creo, allá sobre todo de que ni siquiera es un boom, allá está más que establecida la escalada en todo su esplendor. Entonces yo creo que es un nicho que ellos supieron aprovechar muy bien. Esto estoy haciendo una hipótesis.
Claro. Sí, totalmente. Entonces, qué bueno que se genere en esa instancia y seguro que muchos años más acá igual va a pasar. Porque finalmente... O igual vamos pasando por los mismos procesos.
Claro, sí, tienes razón. Sí, pues, tienes mucha razón.
A raíz de una necesidad, po.
Somos buenos para el copy-paste.
Claro.
En cualquier momento.
Sí. Oye, Alice, bueno, ya como para cerrar, ¿te gustaría hacer algún llamado, alguna alerta, alguna invitación para la gente allá de Coyhaique y para todos los que nos están escuchando respecto a equipar o a algún tópico en especial de escalada que tenga en mente?
Algo que quiera decirle a la comunidad.
Cualquier cosa, un descargo, un improperio, un cualquier cosa.
Una reflexión.
Lo que tú quieras. Una reflexión, claro.
Bueno, a base de todo lo que estamos hablando, es eso. O sea, como que el respeto hacia el resto de las personas es súper importante. O sea, cabrón, para mantener todos los sectores y ojalá potenciar la región con muchas rutas más, primero concentrémonos con lo que ya existe y mantengámoslo. Que perdure en el tiempo. Así que, por favor, la actitud... que tenga cada uno, sería ideal que siempre sea con respeto hacia el prójimo y sobre todo para la persona que vive ahí, porque como todo de acceso generalmente son terrenos privados, idealmente ponerse en el lugar del propietario también, pues. Como que no pensemos no más en nosotros sino también en los demás, y eso sería como en cuanto a los accesos, cuanto a la ruta equipada, siempre estar con ojo. Porque acá uno nunca sabe, no sabe qué hay, cuál es la historia detrás de esa ruta que se equipó. Pues idealmente siempre estar echando un ojito, ver la mantención, si necesitan algo, informarlo, no guardárselo, porque el día de mañana puede que a otra persona le pase algo y por no haber dicho nada es como no puede haber evitado.
Puede ocurrir un accidente.
Claro, sí, y eso, y use el casco. Exacto, eso es, sí. Lo que pasa es que igual acá
eso me gustó.
Llueve mucho y la roca se suelta y tiene su proceso también, y aparte que hay muchas rutas nuevas que de repente se caen cosas desde arriba. Entonces, por favor, eso es como súper importante aquí.
Acá caen hasta cabras arriba.
Sí, por eso caen hasta cabras.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Hay una talla? ¿Hay alguna anécdota?
No,
es algo
real.
No,
sí,
la
chave,
caen cabras desde arriba.
¿En el chabelo, o no?
Sí. Entonces, y las cabras también. Antes de caerse la cabra, igual botó caleta de roca, entonces usa el casco igual. Sí.
La piedra era el aviso nomás, que venía una cabra.
Cosas de la Patagonia.
Sí, claro. Así que. Es que anda apurado. Pierde el tiempo y se trae ya.
Eso sí, tu eso tiempo, sí, es verdad.
Ponte tu casquito, anda todo bien. Sí.
Claro, y 200 gramos no van a hacer que no encae ni la ruta, así que
no,
ponte bien.
No.
Sí. La cagó.
Así es. No, buenísima, buen consejo. Usar casco siempre es importante y la seguridad primero. Así que cuidarse.
En
la cosa.
Sí, cabrón. Cuidémonos entre todos, por favor.
Nena. Así es. Chequeo cruzado, sí. Casquito y para arriba.
Sí. Eso.
Nos vamos despidiendo.
Oye, súper entonces.
Agradecerle a la Alison por su bien. Tiempo.
A mí por lo menos no me queda nada más. Como el Chasca ya preguntó. A nadie más, parece.
Muchas gracias,
no,
Ali.
No más dudas.
Sí, muchísimas gracias, Ali.
Y agradecer tu tiempo, tu buena onda.
Bueno, chiquillas, muchas gracias por la invitación a ustedes, por el espacio, para poder transmitir todas estas cositas. Hacen falta todo, así que bacán. Muchas gracias por el espacio.
Bacán. ¿De qué?
Vamos a estar viendo a Alice en la roca.
Te voy a ir a tu casa, el otro día estaba ahí, ¿o no? ¿Te pillé de casualidad?
Sí, sí, cuando nos vimos donde la Naía. Sí, acá todos nos conocemos.
Sí.
Hola, sí.
La farándula coyaquina ahí.
Sí, pobre chico infierno grande.
Sí, acá una farándula de Pataguchi. Sí, no se puede hacer nada. ¿No?
Algún día le vamos a ir a pegar en la pela a la palo también. Verás,
sí. Vamos a grabar
desde el Macay.
Eso.
Bienvenido.
Desde la cumbre ahí.
Desde el séptimo largo de Mate Marley.
De Mate Marley. Eso. Ya, súper.
Ya,
como siempre, un gusto habernos encontrado nuevamente.
Como siempre. Cualquier cosa, no, pues la que nos pueden encontrar en las redes sociales, para felicitaciones, comentarios, puteadas, para lo que sea. Así que sin miedo, con toda la perso, si tiene algo interesante que aportar, incluso, o cree tener algo interesante que aportar, que se comuniquen con nosotros nomás. Así que ahí está siempre las puertas abiertas de nuestro Instagram para que nos cuenten sus mayores infidencias.
Oye, todavía nos queda un entrevistado más, ¿o no? Desde este circuito de entrevistas.
Sí.
¿Cierto? Maravilloso.
Se está gestionando, así que por eso mejor no revelamos su nombre todavía. Por si acaso.
Es sorpresa, invitado sorpresa.
Sí. Invitado sorpresa. Bueno, aprovecho de agradecer una vez más a Alice, a despedirme de todos ustedes, y yo creo que ya estamos cerrando.
Sí, ya estamos listos, nos estamos dando mucha vuelta, así que chao.
Ya palo, cierra por fuera, nos vemos, chao, que estén súper.
Chao.
Chao, nos vemos en el próximo episodio.
Cierren con pestillo, chao.